Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 19 de enero, en el que llega el momento de la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia, programa 1916, que les ofrecemos con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunas noticias que ya les adelanto en estos titulares. Con el lema «Comparto lo que soy», la Iglesia celebra hoy la Jornada de la Infancia Misionera. El Papa Francisco, con un brazo inmovilizado a causa de una caída, ha enviado una carta al pueblo gitano para conmemorar el 600 aniversario de su presencia en España, en una semana en la que se ha publicado su autobiografía. Por otra parte, más de 380 millones de cristianos, uno de cada ocho en el mundo, sufren altos niveles de persecución y discriminación, según el último informe de Puertas Abiertas. Jesús Vidal tomó posesión como nuevo obispo de Segovia ayer sábado, día en el que comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos. Mientras tanto, Cuba anuncia la próxima liberación de más de 500 presos gracias a la mediación del Vaticano. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la Jornada de la Infancia Misionera que organizan las Obras Misionales Pontificias. En esta ocasión, con el lema «Comparto lo que tengo», invita a los niños a ser evangelizadores y pequeños misioneros para ayudar a otros niños en tierras de misión que no tienen lo necesario para vivir o que no conocen a Dios. El director de Obras Misionales es José María Calderón.
«Comparto lo que tengo» es «comparto mis bienes». Mis bienes es mi fe, mi oración, mi amor, mi compañía, mi preocupación por los demás y también mi ayuda económica, ¿verdad? Esta obra misional pontificia tiene como lema general, como institución, tiene como lema general: los niños ayudan a los niños. Y queremos que sean los niños los que se sientan protagonistas de esta jornada. Los niños deben ser protagonistas, los niños deben saber que ellos son misioneros también.
Con las aportaciones de esta jornada se apoyan 2.500 proyectos de educación, salud, protección de la vida y evangelización en los territorios de misión. Y España ocupa el primer lugar del mundo de los países que más aportan a la infancia misionera, 2.300.000 euros que se repartieron en distintos proyectos en 44 países. José María Calderón.
Es la institución que tiene la Iglesia para poder ayudar a los obispos que están en territorio de misión en todo lo que se concierne con la infancia, con la formación, con la educación, con la sanidad, con la formación cristiana de los niños. Por lo tanto, no es una ONG que hace proyectos de suyo, sino es el organismo que tiene la Iglesia para poder ayudar a que la Iglesia en territorio de misión pueda hacer la labor que le toca, que le corresponde hacer, de evangelización y de atención a los niños, en este caso, porque es la infancia misionera.
En la difusión de esta Jornada de la Infancia Misionera ha participado Julio Feliu, misionero en Malawi. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. En la República de Malawi, alrededor del 60% de la población es pobre. Una pobreza que alcanza todos los escenarios básicos que necesita el ser humano para sobrevivir. Pobreza en alimentos, en sanidad, en educación. Cuando Julio Feliu llegó allí, en 1967, el país tan solo tenía 1,5 millones de habitantes. Y hoy en día viven 20 millones de personas en el país del África Oriental.
Entonces ya no hay campos para cultivar y luego la única riqueza es el tabaco, que le llaman el oro verde. Pero claro, eso también trae consecuencia el cortar los árboles para la leña, para curar el tabaco. Y entonces el país está evolucionando a peor.
Te puedes imaginar cómo ha cambiado todo. Cuando le hemos preguntado a Julio sobre cuál ha sido el mayor drama que ha experimentado en todo este tiempo, la respuesta la ha tenido clara.
La experiencia que tengo con los niños en la zona rural es desastrosa. Y luego van pues sin comer, sin desayunar y muchas veces descalzos porque no tienen dinero para comprarse los zapatos y vuelven a casa hambrientos y eso también influye mucho en el aprendizaje.
Tilitonse ha sido uno de sus proyectos más especiales, un grupo de infancia misionera que significa todos juntos, en el que enseñaba a los niños que también ellos pueden ser misioneros, por ejemplo, a través de la oración. Hoy, día en el que celebramos la Jornada de Infancia Misionera, es un buen momento para contribuir y ayudar a mantener todos esos proyectos evangelizadores y asistenciales para la infancia más pobre en los territorios de misión.
Ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de Jesús Vidal como nuevo obispo de Segovia, donde sucede a César Franco. Hasta su nombramiento, Jesús Vidal era obispo auxiliar de Madrid y es el encargado en la conferencia episcopal en la implementación de las últimas reformas de los programas de formación de los seminarios. COPE Segovia, Ramón Morales.
Don Jesús Vidal Chamorro ya ha tomado posesión como nuevo obispo de Segovia. En la mañana del sábado, en la Santa Catedral, Monseñor César Franco, en la Cátedra Episcopal, entregó a don Jesús Vidal la mitra y el báculo episcopal. De esta manera, Monseñor César Franco se despide de la diócesis de Segovia, de la que, tal y como ha contado en COPE, guarda un gran recuerdo.
Mi balance es muy positivo. Yo estoy muy contento de estos años que he pasado aquí. He conocido a gente maravillosa, gente muy buena, perdidas algunas por esos pueblos que ya están casi deshabitados, pero balance positivo.
Don Jesús Vidal llega tras ser obispo auxiliar de Madrid y ante la presencia del arzobispo metropolitano Luis Argüello, ayer ha tomado posesión como obispo de Segovia. Ha sido recibido por el Colegio de Consultores y el Cabildo de la Catedral, quienes le han dado la bienvenida, así como representantes del clero y un gran número de fieles segovianos.
Hoy, como siempre, necesitamos un lenguaje común de la fe, sin el que será muy difícil salvar la unidad de la fe de las iglesias y la reconstrucción de la unidad visible de la una santa y católica iglesia. Son palabras del mensaje de los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comenzó ayer sábado. Recuerda especialmente el mensaje que en este año jubilar, 2025, la iglesia conmemora los 1700 años del Concilio de Nicea, que supuso un hito en la historia de la Iglesia porque nos dejó una herencia dogmática y litúrgica común en el credo que recitamos en los domingos y solemnidades en la Santa Misa, un texto de convergencia de todas las iglesias y comunidades eclesiales. Rafael Vázquez es el responsable de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.
El tema del ecumenismo está referido a la búsqueda de la unidad plena entre las iglesias cristianas, porque significa que ya existe una unidad entre nuestras iglesias. Compartimos un mismo bautismo, compartimos una misma fe, con muchos compartimos incluso sacramentos, pero todavía no hemos podido llegar a la plenitud de esa unidad que se expresaría de una forma maravillosa al celebrar la Eucaristía juntos, poder compartir el mismo banquete. En esta tarea del ecumenismo, pues está la Iglesia Católica, pero también todas las iglesias protestantes, las iglesias anglicanas y las iglesias ortodoxas e iglesias orientales.
También destacan los obispos en este mensaje que la reciente constitución de la Mesa de Diálogo Interconfesional, el pasado 16 de septiembre, es una manifestación de la fraterna relación de las confesiones cristianas en nuestro país, un signo de espiritualidad que anima y ayuda a consolidar la colaboración entre las iglesias y las comunidades eclesiales. Rafael Vázquez.
Poder proyectar junto y trabajar juntos es muy importante, porque hay retos que son comunes, sea la secularización, sea la justicia social, la lucha contra la pobreza y la injusticia, sea el respeto a las libertades religiosas, sea el respeto a la dignidad de la vida humana, por supuesto, trabajar por la paz y denunciar todo tipo de violencias. Aquí hay una serie de pasos para dar y para avanzar, que después nos va a llevar a la confluencia, a la convergencia. Y a partir de ahí, pues, cuando empezamos a trabajar juntos, muchos de los prejuicios que existen entre nosotros van cayendo poco a poco.
Y sobre la propuesta presentada por el PSOE en el Congreso, que entre otras cosas eliminaría el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, nos ha dicho esto.
Para nosotros es muy preocupante que en una sociedad democrática se favorezca la falta de respeto de las personas en su fe, en su dimensión religiosa. Porque todas las personas tienen derecho a sentirse respetadas en su ideología o incluso en su falta de fe, porque el artículo 525 no solo ampara a los creyentes, sino a los ateos y a los que se confiesan no creyentes. Un artículo que el derogarlo debilita la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Favorecer un clima de falta de respeto y de ofensa que no esté penalizada, creo que no nos hace crecer como sociedad.
Seguimos en Iglesia Noticia. El Papa Francisco ha enviado una carta al pueblo gitano en España para conmemorar en este 2025 el 600 aniversario de su presencia en nuestro país y reconocer su rica historia y su valiosa contribución a la sociedad. El encargado de pastoral gitana en la Conferencia Episcopal es el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué.
Es un pelotazo, ¿no? En el sentido de que el Papa haya tenido esta sensibilidad para dirigir este mensaje, además tan cariñoso, al pueblo gitano con motivo del sexto centenario de la llegada del pueblo gitano en España, pues supone un aldabonazo, por un lado reconocer el camino recorrido y por otra parte animar a seguir adelante tanto en la sociedad como en la Iglesia, para que el pueblo gitano pueda aportar ese caudal de humanidad y de espiritualidad que posee.
Recuerda también el Papa en su misiva que los gitanos han sufrido la incomprensión, el rechazo y la marginación, pero también los valores que el pueblo gitano puede aportar a la Iglesia y la sociedad de hoy.
Hay un párrafo que me encanta especialmente de esta carta del Papa cuando dice: tienen mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad, el aprecio a las personas mayores y el sentido de familia que se hace más fuerte en los momentos de dificultad, el cuidado por la creación representada en vuestra bandera por el azul del cielo y el verde de la tierra, nuestra condición de peregrinos hacia la patria del cielo simbolizada en la rueda de los carros en los que se desplazaban sus antepasados, la capacidad para mantener la alegría y hacer fiesta, aunque haya nubarrones en el horizonte, el significado del trabajo, tantas veces malentendido como un medio para vivir y no tanto para acumular, ¿no? Son valores que los identifican como pueblo, que además son profundamente evangélicos, son proféticos, contraculturales y especialmente necesarios en nuestra sociedad en este momento.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el jueves nos llegaba la noticia de una caída del Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, que le produjo un hematoma en el antebrazo derecho sin fracturas, aunque se le inmovilizó como medida de precaución. Y tenemos que hablar también de Esperanza, que es el título de la primera autobiografía del Papa, fruto de 6 años de trabajo del periodista italiano Carlo Musso, que aunque estaba previsto publicarla tras su muerte, ha visto la luz con motivo del jubileo. A lo largo de 400 páginas, Francisco repasa los momentos más significativos de su vida y de su camino como sucesor de Pedro, así como temas actuales como la pobreza, las guerras, el cambio climático o las nuevas tecnologías. Nos acercamos a su contenido con la crónica desde Roma de Ángeles Conde. Buenos días.
Muy buenos días desde la ciudad eterna. Aunque había otros libros en los que el Papa se contaba, este es el que se considera como su autobiografía, la primera que publica un pontífice. Su título en italiano es Espera, en español Esperanza, y el volumen ya ha visto la luz en más de 80 países del mundo. Ayuda al Papa en esta empresa de contarse a sí mismo el escritor y editor italiano Carlo Musso, que durante todos estos años ha mantenido en secreto la escritura de este libro junto a Francisco. 6 años, para ser más precisos, ha durado este proceso de escritura que Musso ha cerrado en varias ocasiones hasta el final definitivo en diciembre de 2024. Pero vayamos al principio de la historia, que es incluso antes de que Jorge Mario Bergoglio naciera en 1936. Cuenta Francisco en este libro que está en este mundo por pura providencia, porque sus abuelos se salvaron del naufragio del Princesa Mafalda, el que se conoce como el Titanic italiano, un barco que partió de Italia hacia Argentina en el 27 y se hundió en el mar. Sus abuelos tenían billete, pero no llegaron a embarcar porque no habían conseguido vender todas sus pertenencias en ese momento. El pontífice habla de su niñez, de su juventud, cuando, por ejemplo, le gustaron dos muchachas, de la vocación, la ordenación sacerdotal y de una vida entregada a ser un pastor. El tema de la guerra y el sufrimiento humano está también muy presente en el volumen porque es algo que marcó a Francisco cuando era niño y su abuelo Giovanni, que había participado en la Primera Guerra Mundial, le relataba los horrores de la contienda en la que el abuelo Giovanni vio morir a muchos amigos. Esa conciencia del mal que supone la guerra ha marcado el pontificado de Francisco y por eso al Santo Padre le preocupan los conflictos actuales como el de Oriente Medio, que bueno, pues también menciona en este libro. Habla de Gaza, asegura que matar a civiles indefensos como ha hecho Israel en la franja también es terrorismo. Revela además que el 7 de octubre perdió a varios amigos argentinos en el ataque de Hamas contra uno de los kibutzim. El libro, aunque es un relato íntimo y personal de Francisco, también tiene grandes titulares periodísticos, como la revelación de que durante su viaje a Irak en 2021 hubo dos intentos para asesinarle. Francisco también se refiere a su salud, reitera que nunca ha pensado en dimitir y que ante la muerte confiesa que le pide a Dios que no le haga mucho daño porque le da miedo el dolor físico. En definitiva, son 400 páginas densas e intensas en las que se habla de tragedia, pero también de humor y de ironía en un capítulo dedicado a la importancia de tener sentido del humor.
Los líderes de las iglesias católicas de Tierra Santa han celebrado el anuncio del alto el fuego en Gaza con la esperanza de que suponga el fin de la violencia que ha causado un sufrimiento incalculable. Piden abordar las raíces profundas que han estado en el origen de este conflicto y confían en que esta noticia marque un nuevo camino hacia la reconciliación, la justicia y una paz sostenible. Mientras tanto, tras asistir en Jordania a la inauguración de la Iglesia del Bautismo del Señor, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, mantuvo un encuentro con los de la Santa Sede en Oriente Próximo para analizar la grave situación humanitaria en la región. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. La diplomacia vaticana huye de la publicidad, prefiere trabajar en silencio, sin ruido, cumpliendo sus tareas con paciencia y prudencia. La historia ha demostrado que la suya es una estrategia acertada y fructuosa. Cuando se anunció que el cardenal Pietro Parolin iba a viajar a Jordania, se aportó como razón la bendición de una nueva iglesia en la ribera del río Jordán, donde, según la tradición, habría sido bautizado Jesucristo. Así se hizo en una bella y emotiva ceremonia a la que asistieron miles de fieles. Pero antes de regresar a Roma, el secretario de Estado convocó en Amán a los nuncios apostólicos que representan a la Santa Sede en Oriente Medio. En total, son 14 países, entre los que, además de Israel y Palestina, destacan Egipto, Irán, Qatar, Irak, Siria y Líbano. Los cristianos, declaró el cardenal, están en esos países desde tiempos inmemoriales y siguen siendo parte a pleno título de esos estados y sociedades medioorientales, aunque hoy sus comunidades hayan disminuido a causa de la emigración forzada por los acontecimientos que todos conocemos. En el escueto comunicado final se expresa la esperanza de que pronto pueda cesar el fuego en todos los frentes y el Oriente Medio pueda ser una tierra de paz donde los cristianos sigan siendo una componente esencial para la convivencia fraterna entre las diversas religiones y para el progreso de los respectivos países. Parolin transmitió a los nuncios la preocupación que el Papa manifestó en su reciente discurso al cuerpo diplomático cuando aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca como ahora de una guerra mundial con consecuencias apocalípticas. La Santa Sede y la Iglesia intentan oponerse a tan funesta eventualidad y mueven en esa contienda todos sus peones. Este ha sido el objetivo de la reunión multilateral en la capital jordana, por cierto, una iniciativa sin precedentes en la historia de la diplomacia vaticana. Las circunstancias, sin embargo, la aconsejaban y, por lo poco que hemos podido saber, ha sido todo un éxito del que, como es norma de la casa, se ha hablado muy poco. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos, anunciada por el presidente Miguel Díaz-Canel, es un signo de gran esperanza en este inicio del jubileo. Así ha comentado esta noticia el cardenal Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, que ha mostrado su esperanza en que este 2025 las buenas noticias se multipliquen en los numerosos conflictos en curso. Cuéntanos, Ángeles.
Ha hecho estas afirmaciones durante una visita a París, durante la que, por cierto, se reunió con el primer ministro francés, François Bayrou. Esta anunciada liberación de los presos cubanos se ha llevado a cabo gracias en buena parte a la mediación constante que ejerce la Iglesia en la isla a favor de los derechos humanos y la justicia. Díaz-Canel llamó por teléfono al Papa para comunicárselo personalmente, una decisión que habría tomado La Habana, como bien dices, de acuerdo al espíritu del jubileo. El jefe de la diplomacia vaticana, que es el cardenal Parolin, en estas declaraciones en París definió este gesto como un signo de gran esperanza en este año al comienzo del jubileo. También señaló que es significativo que esta liberación de presos se dé en este año santo, para el que el Santo Padre, en la bula de convocatoria del jubileo, recordemos, pedía precisamente estos signos de clemencia, como suele suceder en cada jubileo. Pietro Parolin también celebraba que 2024 haya concluido con la conmutación de la pena de muerte a decenas de condenados en Estados Unidos o con la abolición de la pena capital en Zimbabue. Ha deseado además que en este 2025 haya más noticias de este tipo.
Más cosas. El Papa ha nombrado miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos al sacerdote español Alejandro Arellano, actual decano del Tribunal de la Rota Romana desde marzo de 2021. Por otra parte, Francisco ha denunciado el maltrato infantil. En la Audiencia General del miércoles ha pedido despertar las conciencias, practicar la cercanía y la solidaridad y ofrecer a los pequeños oportunidades y lugares seguros en los que crecer serenos.
Una catequesis en la que el Santo Padre quiso poner de relieve la importancia de proteger, acoger y amar a los niños, porque en el mundo hay millones de pequeños obligados a convertirse en adultos antes de tiempo, sometidos a lacras como el trabajo infantil, los matrimonios forzados, la prostitución o la delincuencia común. El Papa resaltaba esto, vamos a escucharlo.
No olvidemos que cualquier tipo de abuso infantil es una violación de los mandamientos de Dios. Por eso es necesario despertar las conciencias, denunciar estos hechos atroces y constituir entre todos espacios seguros para que los menores puedan crecer sanos y felices.
Por eso Francisco nos animó a todos a hacer algo, a no convertirnos en cómplices de estas injusticias, porque, en sus palabras, cada uno podemos ser una gota, y gota a gota un mar, para marcar la diferencia con gestos. Por ejemplo, un gesto es saber si una empresa produce sus productos abusando de niños o informándonos de si las instituciones, también de la Iglesia, invierten en compañías que se sirven del trabajo infantil. Además, en los saludos en italiano, el Santo Padre, al invocar la paz para lugares como Oriente Medio, Myanmar o Ucrania, pidió además por la conversión del corazón de los fabricantes de armas, porque dijo, con sus productos matan.
Gracias, Ángeles. Más de 380 millones de cristianos, uno de cada ocho en el mundo, sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. La persecución anticristiana crece y nunca ha sido tan intensa, según la lista mundial que ha presentado la organización Puertas Abiertas y que documenta el asesinato de 4.476 cristianos, más de 3.000 de ellos en Nigeria, porque hay algunos países especialmente peligrosos para los cristianos en el África subsahariana. El director de esta organización es Ted Blake.
Hay unos ataques directos contra el cristianismo en África porque se quiere expulsar a los cristianos de ciertas regiones para que esas regiones se conviertan netamente en regiones musulmanas. Y es una de las realidades con las que estamos batallando y estamos intentando hacer que el mundo sepa que hay una cuestión con el ataque contra los cristianos y hay una intencionalidad clarísima de atacar a los cristianos en este continente, intentando expulsarlos de diferentes regiones.
Esta lista de persecución encabeza un año más Corea del Norte, seguida de Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria y Pakistán.
No hay libertad para los cristianos en Corea del Norte. Y esto implica todos los ámbitos de la vida, tanto en la vida personal como la familiar, como en la vida en sociedad. La vida eclesial no existe y las leyes de las naciones, el cristianismo es considerado el enemigo número uno del gobierno norcoreano.
Frente a la situación vivida en las últimas semanas en Venezuela, la Iglesia ha salido una vez más en defensa de la elección legítima del pueblo y de las personas más desfavorecidas que no pueden soportar la crisis económica y social. Así nos lo ha contado el sacerdote venezolano Giancarlos Benítez.
El papel que vive la Iglesia y que juega la Iglesia allí en Venezuela es un papel de acompañar, de santificar, especialmente de curar las heridas por la situación, porque la política ha abierto unas grandes heridas en la sociedad. Sobre todo de acompañar los procesos de aquellas familias que están abandonadas por sus hijos. En la actualidad en Venezuela, los abuelos cuidan a los niños y los padres de esos niños se han ido al extranjero para buscar algo más de dinero, de bienestar, de modo que puedan ayudar a sus familias. Creo que la institución que está siendo más afectada en este momento en Venezuela es la familia. Allí la Iglesia está poco a poco caminando con ellos. Conozco el testimonio de hermanos sacerdotes que están allá y siempre dicen que están visitando en los barrios, en las calles, como se ven allí en las imágenes, a las personas que están más vulnerables, dando un espacio de esperanza, de encuentro con Jesucristo.
Se acerca ya al millón las personas que han visitado la Catedral de Notre Dame de París desde su reapertura el pasado 8 de diciembre, con una media de 29.000 visitantes diarios, casi los mismos que el Museo del Louvre, París, Asunción Serena.
Desde que Notre Dame abrió sus puertas al público el pasado 16 de diciembre, más de 800.000 personas han cruzado sus puertas para descubrir la Catedral de París después de 5 años de restauración tras el incendio que estuvo a punto de destruirla por completo. De 8 de la mañana a 7 de la tarde, incluso con sesiones nocturnas los jueves, el fluido de visitantes es constante y nadie se queja de tener que esperar a veces hasta 2 horas porque la espera merece la pena. Una vez en el interior, los visitantes permanecen en Notre Dame unos 30 minutos, 10 veces más que antes del incendio. Y también hay otra cosa que ha cambiado, como nos cuenta Stephanie. A mí lo que más me ha sorprendido es el silencio. Se siente que hay una multitud, pero están en silencio, nada que ver con Notre Dame antes. El número máximo de personas en el interior es de 2.700. Un tercio reserva su visita en la web, pero hay tal saturación en la red que la mayoría, los 2/3 restantes, acuden para probar suerte y no quedan decepcionados.
Y el cardenal Schönborn, arzobispo de Viena desde 1995, se despidió ayer de la diócesis 4 días antes de cumplir los 80 años, lo que le excluye del derecho a voto en un futuro conclave. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
En una misa multitudinaria con más de 4.000 asistentes en la Catedral de San Esteban se despidió ayer el cardenal Christoph Schönborn después de 30 años al frente de la Archidiócesis de Viena. Los máximos representantes del Estado y del Gobierno de Austria, así como de otras religiones, todos los obispos austriacos y decenas de sacerdotes se unieron a la celebración. Schönborn fue nombrado arzobispo de Viena por el Papa Juan Pablo II el 14 de septiembre de 1995. Había alcanzado en 2020 el límite de edad para la jubilación, pero el Papa Francisco decidió en ese momento que permaneciera en el cargo de manera indefinida. Ahora, a sus 80 años, se ha despedido en un servicio con una conmemoración bautismal conjunta de los invitados de diversas iglesias cristianas y con la entrega de un libro muy especial, el Evangelio, con miles de firmas y una carta al cardenal Schönborn de sus fieles. La recaudación del servicio, por expreso deseo del cardenal, será destinada a las madres solteras y a un hogar de ancianos dirigido por cristianos en Siria. Viena, por lo demás, espera ahora a sustituto. 2 candidatos de la propuesta original de 3 personas de la nunciatura en Austria ya han rechazado la oferta, incluido el expresidente de Cáritas, Michael Landau.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1916. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.